despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Todos los programas vamos a intentar hacer esto, elegir un tema para desentrañarlo entre varias voces y poder darle profundidad a aquellos que a veces abordan un poquito superficialmente. Hoy otra jornada de lucha docente en nuestra provincia, la primera de los 3 días consecutivos que se van a estar dando, y estamos en comunicación con Leandro Sánchez, que es delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, parte de la CTA Autónoma. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto hablar con usted.
Gracias, igualmente. Bueno, Leandro, una nueva jornada provincial en una problemática que parece casi histórica en nuestra provincia. Así que te voy a arrancar preguntando un poquito de eso. Primero, ¿hace cuánto te dedicas a la docencia y dónde estás ejerciendo?
Hace 20 años que trabajo en Puerto Panamí.
Ajá.
Soy maestro de grado. Desde hace un tiempito estoy con licencia gremial, pero ahí es donde desarrollo mi tarea, digamos.
Bien, y 20 años ya de docencia, ¿y cuántos de lucha, ¿no?, en el sector? Porque, como decía, una problemática que parece histórica la del sector docente, ¿no?
Sí, lamentablemente, tristemente, ¿no? Nosotros nos estábamos acordando hace unos días con mi compañera acá, que con Lili, que en realidad nosotros fuimos a... cuando estábamos estudiando, por el arbitrio de los profesores, fuimos a una carpa docente que había en Posada. Y ahí nos pegó el tema de la lucha y de seguir de cerca los procesos sobre los reclamos, no solo salariales, ¿no? Porque hoy en día, después de 20 años, siguen siendo otros los reclamos más allá de lo salarial, ¿no? También estamos con el tema de las cocineras, los porteros, el comedor, etcétera.
¿Cómo evalúan la condición de la educación pública, sobre todo hoy, con todas estas necesidades que empiezan a surgir o que vienen a profundizarse en la pandemia?
Sí, la pandemia lo que mostró es que el portero, por ejemplo, es un actor central en la escuela, pero estaba como oculto, ¿no? Y la pandemia lo puso ahí, ¿no? Porque hay que limpiar, tiene que estar todo mucho más limpio, más cuidado. Y hay escuelas que tienen 3 turnos y no tienen ningún portero. Hay otras que tienen 3 turnos y uno solo, hay una variedad de cosas, y la verdad que eso mostró que hace falta más porteros. Mostró el histórico reclamo de que los docentes tienen que hacer actividad económica para poder comprar los elementos de limpieza, porque el Estado no los provee. Eso quedó a la luz con respecto a la limpieza, y ni hablar a las cocineras, que ahora se han contratado cocineras. Uh-huh. Nosotros veníamos pidiendo pasa planta permanente de las cocineras, pero bueno, un pasito es ese contrato, pero eso mostró también que las cocineras eran monotributistas, que cobran muy poco, el Estado siempre les adeudaba, terminaban alimentándose de las obras del comedor, ¿no?
¿Cuáles son los principales ejes de los reclamos que vienen a traer esta jornada?
Bueno, en este momento lo salarial se transforma en central. Porque al contratar alguna de las cocineras, digamos, el problema pasa, lo seguimos reclamando, seguimos pidiendo, pero hay un pasito adelante. Sigue nombrando porteros, todavía faltan, pero están nombrando porteros, así que se ha puesto en marcha un nombramiento de porteros. Algunos arreglos en las escuelas se han hecho, falta mucho todavía, pero vemos que eso está avanzando y lo salarial no ha tenido ninguna respuesta, así que nosotros pedimos un aumento al básico, de 18.677 al básico, hoy está en 13.000, pero bueno, estamos abiertos a alguna propuesta, le hemos hecho una propuesta al gobierno y no nos ha contestado, ha dicho que es mucho y se ha encerrado el diálogo, y estamos buscando ese diálogo que nos lleve al aumento de salario, ¿no?
Hoy no hay respuestas de parte del Estado, entonces, ¿no hay en vistas alguna posible reunión?
No, nosotros pedimos aumento y lo que hemos conseguido es descuento, porque nos han amenazado con los descuentos. Ya hemos logrado ver algunos recibos que solamente los directivos pueden ver hasta hoy. Recién vamos a cobrar a fin de mes, no ha llegado el último día del mes todavía. Uh-huh. Así que, pero sabemos que va a haber descuento. La respuesta fue muy interesante. El gobierno amenaza con descuento y hoy salimos a la calle. Hoy caminamos 10 kilómetros por la ruta 14 como si fuera un corte de ruta móvil, entorpecimos el tránsito y le pedimos disculpas a la gente, pero la verdad es que no vemos alguna otra cosa para lograr este diálogo. Otros docentes, 25 de mayo, hace un rato, hace unas horas, encontraron al gobernador que bajó en su helicóptero, no se le puede hacer piquete porque se va volando, ¿no? Pero estuvieron ahí buscándolo y el gobernador se negó a hablar con ellos, así que no pudieron. Le entregaron un petitorio que no saben si llegó a manos del gobernador, pero no los atendió, así que ese diálogo se sigue negando.
Y vos hablás de los posibles descuentos ahora, y de la mano de eso ciertas persecuciones nomás, también que escuché que venían denunciando a quienes se están manifestando, quienes se han manifestado anteriormente y quienes se están manifestando ahora, ¿no?
Sí, la verdad que es triste, pero hay directores y supervisores, directoras de Neni. Hoy hablaba con jardineras que estaban en nuestra marcha por la Ruta 14. Le pregunté qué pasa, porque antes venían muchas jardineras y ahora son muy pocas. Y me dijeron, me están siendo muy apretadas, muy perseguidas, le han dicho cualquier cosa, ¿no? Que le van a perder trabajo, que cosa que no es cierto, ¿no? Porque ¿por qué te van a echar si es un reclamo no solamente justo, sino están consagrado en la Constitución? Así que el derecho a peticionar está consagrado, tiene rango constitucional. Sin embargo, las presiones son muy fuertes y a veces la gente deja de venir a los cortes, deja de manifestarse, hasta deja de hacer paro.
¿Cómo vive el sector docente el regreso a la escuela y la importancia que tiene la escuela en tiempos de pandemia particularmente?
Sí, lo vivimos de la misma manera que se vive en Buenos Aires, solo que aquí no tenemos esa cobertura mediática y esa transmisión en vivo prácticamente de lo que pasa en la escuela, ¿no? Pero lo vivimos con el mismo miedo. Hoy hablaba con una compañera que me decía, yo soy jardinero, no venía a los marchos porque estuve enferma, tuvo COVID, un largo tiempo me quedé en casa para no tener ningún peligro y no contagiar a nadie, me decía. Otra gente no viene porque tiene miedo, porque es cierto lo que dicen, que la escuela no contagia cuando se llevan adelante todos los protocolos. El problema es que aquí estamos impedidos de llevar adelante todos esos protocolos, porque nos llegan todos los materiales, no tenemos todas las cosas, entonces lo vivimos con el mismo miedo. Aparte, estar en la escuela puede ser que sea un lugar más cuidado, pero el viaje a la escuela, en una provincia pobre, yendo en colectivo todos amontonados, los docentes y los alumnos, ese es el peligro grande que tenemos en primaria. En secundaria, he hablado con un montón de preceptores que me dicen imposible que controlar que los pibes no se tomen el tereré en la esquina antes de venir o a la salida de la escuela. Entonces, sí, claro, es cierto lo que dicen, dentro de la escuela están como cuidados, pero el ir y volver es un problema que está más allá de nosotros. La escuela no enferma, pero todo el movimiento social, sí. Entonces, es un foco de contagio muy importante.
Preguntarte qué están discutiendo y si ante un posible retraimiento de la presencialidad ya hay un avance desde el sector sindical o desde el Estado en generar una propuesta para la virtualidad en este momento, atendiendo también a las desigualdades que eso produce.
Sí, vos sabés que nosotros el año pasado lo hablamos y establecimos que necesitamos cursos que nos ayuden a poder trabajar desde la virtualidad y a poder potenciar las herramientas que el mismo Estado tiene para eso. Por ejemplo, la Facultad de Arte aquí en Oberá tiene aulas virtuales, tiene gente que da clases virtuales. ¿Cómo es que de ahí no se pensó, desde el Estado no se pensó un curso para que nosotros tengamos alguna idea? Nos sentimos solos, los docentes nos sentimos solos al ir a dar clases virtuales que no sabíamos ni por dónde empezar. Pero el Estado tiene herramientas. Tiene el CIPTED que puede ayudarnos con eso, no solamente a las clases virtuales, sino propagando los contenidos que tiene el CIPTED, ya sea en videos, ya sea por las emisiones de Canal 12, por la radio, hay que retomar eso. Pero, sin embargo, el Estado se cierra, nos deja solo, nos dice que vemos las clases virtuales y muchos docentes no saben ni cómo hacer. Claro que en un año entero han adquirido una experiencia espectacular produciendo sus propios videos, pero la verdad es que nos sentimos solos y nos dijeron que la solución era la plataforma que tenían. La plataforma son contenidos, contenidos y algunas experiencias, pero con eso no nos alcanza. Nosotros calificamos como negativa la experiencia con la virtualidad porque nos sentimos solos, básicamente por eso. Y ha habido estrategias muy buenas, eso no cabe duda, pero las tuvo que armar la docente que tenía 20 años de antigüedad, te imaginás, filmándose con un celular para poder enviarle a sus alumnos videos. La verdad que son estrategias interesantes, pero faltó potenciarlo. Por ejemplo, hay lugares donde, por ejemplo, como donde yo trabajo, que hay una radio, una FM, por supuesto que tiene muchísimo audiencia porque es la única radio del pueblo. Si diéramos tramos educativos en esa radio, alcanzaríamos a todo, el Valle del Río Uruguay, en Panambí, no hay interferencia, todos van a escuchar esa única radio. Estrategias como esa tienen que potenciarse. Si no las potenciamos, y eso es de la mano del Estado, si no potenciamos cosas como esa, no vamos a llegar a todo y siempre los resultados van a ser parciales, porque no hay conectividad en algunos lugares, o la conectividad es parcial, o la pobreza hace que tengan un celular no apto o que directamente no tengan. Entonces tenemos que potenciar, no puede ser que las clases virtuales sean solamente por el celular o por internet, tenemos que ir a otras vías. También existen las radios, también existe la televisión, y el Estado provincial tiene esas herramientas, pero por ahora no se han jugado mucho con eso. Nos han dicho que vayamos a la virtualidad sin capacitación y sin las herramientas válidas.
Si se pudo sostener lo que se pudo sostener, fue por la, como decís, la iniciativa propia de lo que se fueron dando las estrategias y no tanto por el aporte del Estado en eso, ¿no?
Claro, imagínate, hoy tenemos otras herramientas, pero esas herramientas no son solamente Internet. También tenemos que ver esas viejas herramientas, la vieja radio que está vigente. Podríamos volver a eso, con esos viejos especialistas que tenía el CIPTED. A mí insisto con eso porque me parece que hay lugares donde no hay ninguna posibilidad de que el alumno acceda a Internet y que muchos docentes hacían la fotocopia y llevaban el trabajo práctico a algunos lugares, en plena pandemia. Conozco gente que tiene remoto y deja los trabajos prácticos en alguna radio y se avisa, entonces los alumnos van a buscar. Conozco otro que sigue en moto y deja en un negocio, el viejo negocio de Ramos Generales, para que los alumnos pasen a retirar los trabajos prácticos. La verdad que, como conozco otros que han hecho barbaridades, que no han encontrado la vuelta y han dado clases de matemática en su garage, 20 alumnos amontonaditos en una mesa grande, dando clases porque él no sabe cómo hacer para hacer las clases virtuales porque no hay conectividad. Entonces la verdad que son decir que no pasó nada, que nadie se enfermó ahí. Pero tenemos relatos de ese tipo que son realmente de una valentía espectacular, porque vos decís, mirá si alguien se entera, mirá si te denuncian, estás haciendo algo incorrecto. Y bueno, pero no le encuentran la vuelta. Entonces nosotros sentimos eso, que el Estado nos dejó solo, que hay muchísimas cosas muy buenas rescatables y que si el Estado no se hace cargo, se va a perder de esas grandes experiencias que los docentes hicieron en este tiempo de pandemia.
Un debate que todavía falta dar, saliéndonos de las condiciones laborales y escolares materiales, la cuestión de los contenidos que se están dando en nuestras escuelas. ¿Qué es lo que se está dando hoy en nuestras escuelas?
La verdad que este es un debate que todavía nos debemos. Nosotros veníamos reclamando fuertemente hasta hace unos años atrás, creo que el año antepasado, pues, veníamos reclamando la falta del currículum, o sea, el libro donde está todos los contenidos que tenemos que dar, el contenido provincial, ¿no? Porque de la nacional se venían usando los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, que era de la época de Menem, y la historia provincial, por ejemplo, no estaba contemplada. Veníamos reclamando muy fuertemente y el año 2019 salió el libro con los contenidos que lo hicieron cuatro expertos de UDPM, sin el consenso de nadie y sin la participación de nadie. A nosotros nos parece que eso se debería haber hecho por un congreso pedagógico para que todos tengan la oportunidad, porque no puede haber cuatro personas que sepan todo, pero salió así. Y todo lo que viene de arriba para abajo, vos sabés que genera resistencia, lo único que crece y no tiene forma de pararse, las cosas crecen de abajo para arriba, todo en la naturaleza crece de abajo para arriba, la planta, el fuego, lo que sea. Entonces, eso quedó inconcluso. Se hizo el currículum, pero no ha llegado a todas las escuelas, no todo el mundo lo tiene. Entonces, es un debate que todavía está está por venir, está por aparecer. La calidad educativa, este es un debate que nos debemos, porque no creemos que se tenga todo en cuenta. Las historias locales no están ahí y la verdad es que tienen que estar aquí. Nosotros deseamos que la masacre de Graz sea tomada en cuenta no solamente por el voluntarismo de algún docente, sino que esté plasmado en los contenidos, ¿no? La batalla en Bororé, en el caso de Panambí, queremos que esté y que se estudie en toda la provincia y no que sea una cosa de un rato, ¿no? De voluntarismo, ¿no? Queremos que estos contenidos estén y hoy eso no está.
Un abrazo, Leandro, que sea una excelente jornada de lucha ahí en Noverá y en toda la provincia, por supuesto.
Gracias, gracias, gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.